y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Siempre confiando en la bondad del Señor, en su pacto y en su misericordia, que es fiel y que permanece para siempre, en sus bendiciones, en su pacto, te bendecimos, porque sabemos que esa bendición va segura para tu vida. Es más que un deseo, es una oración, y Dios lo va a convertir en una realidad y te va a bendecir en este día. Lo creo, veo que hay un río que fluye del trono de Dios para tu vida. Veo refrigerio de la presencia. Veo bendición. Vengo a decirte que tu oración ha llegado a la presencia de Dios. Y este día Dios te va a edificar, te va a arropar, te va a cubrir, te va a rodear, te va a impartir, te va a capacitar. En fin, el Dios del cielo está manifestando su generosidad hacia ti y hacia tu casa. Eres bendito y eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, vengan conmigo, leamos la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30. Vamos a leer primeramente los versos 7 y 15, para que nos sirva de base para la palabra que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿están conmigo? Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Y dice el 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Ojalá que nosotros queramos. Bendito es el Señor, nuestro Dios. Amén. Voy a hablar un poquito de este contexto. Después vamos a leer algunos versos para ubicarnos y saber qué es lo que quiere decirnos el Espíritu Santo y hacia dónde nos conduce Dios en este día a través de la bendita palabra. Muy bien, Isaías profetizó aproximadamente en el año 700, en los 700 antes de Cristo. El imperio asirio gobernaba el mundo o estaba conquistando el mundo. Senaquerí era hijo de Sargón. En el año 722 antes de Cristo, Salmanasar, rey de Asiria, y Sargón, los dos. Uno sitió a Samaria, al reino del norte, las 10 tribus. El otro terminó el sitio y ellos destruyeron a Samaria y esparcieron a las 10 tribus por el mundo entero, para que se ubique en el año 722 antes de Cristo. Sargón, que fue hijo de Salmanasar, él llegó a reinar después de la muerte de su padre, y estando él gobernando en el año 713, su hijo Senaquerib era el capitán del ejército y invadió a Judá y tomó a muchas ciudades de Judá. Lo dice la Biblia que él tomó muchas ciudades de Judá. Y la única ciudad que no pudo tomar fue a Jerusalén. Después murió su padre y él invadió una segunda vez en el año 701, unos 13 años después. Ya era rey cuando él invadió, naturalmente mandó a sus capitanes a invadir. En este contexto se desarrolla esta lectura para que nosotros entendamos. Sucedió que Ezequías, rey de Judá en este tiempo, Isaías reinó en el tiempo de varios reyes, entre ellos Ezequías. Ezequías pagó, según narran los libros históricos, especialmente el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, narra que él, Ezequías, le pagó tributo al rey de Asiria. Se sintió amenazado y pagó tributo al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no se conformó con eso y siguió acosando y amenazando a Judá. Entonces, ahí vino la tentación de buscar ayuda en Egipto. Es como en el tiempo, para que lo entiendan, en el tiempo de la Guerra Fría, ustedes saben que habían dos imperios que se disputaban el mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y saben ustedes que las naciones se alineaban de acuerdo a cómo ellos se identificaban con cualquiera de esas ideologías. Los países nuestros, los países latinos, muchos de ellos quisieron alinearse con la Unión Soviética, otros eran pro Estados Unidos, y los países, casi la mayoría de los países, si no se alineaban en cuanto a la relación, se alineaban también políticamente o militarmente. Hay alianzas militares, la OTAN, el Pacto de Varsovia, ¿recuerdan ustedes? En fin, cuando dos potencias se disputan el mundo, es normal que los países se alineen y busquen ayuda de esas potencias. Eso mismo sucedió en tiempo de Isaías, en tiempo de Ezequías. Como Asiria invadía, los asirios eran crueles, eran muy belicosos. Cuando ellos se apoderaban de un pueblo, practicaban la crueldad, eran crueles. Y justamente usaban la crueldad para intimidar a los pueblos. Así que es bueno que ustedes sepan lo que significaba para una nación sentirse amenazada, especialmente una nación pequeña, sentirse amenazada por un imperio que es cruel. En aquellos días, hoy pues se le llama civilización a la actitud de los pueblos de gobernar de una manera con menos crueldad, se puede decir así. Realmente, todo el que gobierna para subyugar y para enseñorearse de los pueblos, y no hay, como digo yo, de los negociantes, no hay bondad. Cuando un negociante te quiere vender algo, no creas que te quiere bendecir. Te quiere ganar. Te va a decir que aquel producto es mejor que este, porque es más barato, porque te digo que es mejor. Ya tú sabes que no hay bondad. Así pasa en el mundo militar, políticamente. Nosotros a veces, pues, tildamos de malos y de crueles a ciertos imperios que se han señoreado de pueblos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquí en América, nosotros cuando pensamos en los españoles, pensamos que los españoles eran crueles, y el imperio español fue cruel en los años que gobernó y conquistó a nuestras naciones. Pero no solamente los españoles fueron crueles, también los ingleses fueron crueles, los franceses fueron crueles, los portugueses, que no se mencionan, eran más que crueles. Ellos practicaron la esclavitud, y de qué manera, fueron muy crueles. Pero nosotros, como era experiencia nuestra, hablábamos del imperio español. Pero todo el que conquista no es para bendecir a la gente. El que conquista viene a imponer su poder y su autoridad para beneficiarse, recoger los despojos. Todo el que gana una batalla recoge el botín, y los conquistadores se van en pos del botín. Cuando invadían aquellos tiempos, ellos primeramente amenazaban, trataban de que el pueblo se subyugara o se sometiera voluntariamente, y simplemente, si tú te sometes, simplemente te vamos a imponer un tributo. Pero los pueblos a veces no querían someterse al yugo, porque no solamente era que le cobran el tributo. Gobernaban al pueblo, establecían sus propias leyes y eran leyes opresivas. Cuando el pueblo pequeño no se quería someter, entonces ellos invadían, y cuando invadían, generalmente venían con rabia, con furia, con enojo, y a veces quemaban todo, y violaban las mujeres, las niñas, abusaban de los ancianos, se llevaban como esclavos a los hijos, a veces usaban la crueldad, sacaban los ojos, hacían cosas terribles, crucificaban, en el caso de los asirios también. En fin, era algo que intimidaba, que atemorizaba. Era un terror ver a un pueblo poderoso cuando quería invadir a una nación. Así que al leer este pasaje y al estudiarlo ahora, yo quiero que ustedes vean una realidad, que no, porque es muy fácil juzgar desde el punto de vista de hoy. Es muy fácil juzgar hechos del pasado. Por eso yo tuve un historiador, un profesor historiador, que él definía la historia como una recreación intelectual y presente de un hecho pasado que dejó sus huellas. Y él decía, si usted quiere, por ejemplo, entender a Martín Lutero y juzgarlo, váyase al siglo XVI, póngase una sotana de un monje agustino, métase en un convento y mire el contexto europeo en aquellos días, entonces va a entender a Martín Lutero. No lo juzgue con la mente de hoy, 500 años después. No, Martín Lutero estuvo en contra de los campesinos y dio la orden para que matasen a los campesinos, estuvo en contra de los judíos. Bueno, él era un hombre de su tiempo, de su contexto. Entonces, ahora que tienen un contexto de cómo se interpreta la historia, vamos a meternos aquí a ver ahora qué dice Dios. Muy bien. Ya saben ustedes que el contexto es que el rey de Israel, turbado y sintiéndose intimidado y amenazado por Asiria, que era un azote a las naciones y que ya se había apoderado de muchas ciudades de Judá, fue a buscar ayuda a Egipto. Y dice aquí, versículo 1, ¡ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Sucedió que ellos, como era costumbre en la antigüedad, los reyes pedían consejos. Tenían consejeros, como hoy los presidentes tienen consejeros. Y pidieron, el rey pidió consejo. Y el consejo era, hay que ir a buscar ayuda a Egipto para que nos libre de los asirios. Y enviaron presentes, muchos regalos, camellos o burros, caballos llenos, cargados de regalos. Ese era el consejo. Y en vez de ir al profeta Isaías y a los profetas de Dios, fueron a buscar el consejo de los hombres. Y naturalmente, el consejo de los políticos no es un consejo espiritual. Israel tenía un compromiso con Dios. Israel tenía un pacto con Dios. El pacto de Dios estuvo a ser cuando lo rescató de Egipto. Yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo te bendeciré, te cuidaré, yo seré tu protector. El que se meta contigo, se mete conmigo. Y el meterse contigo es como meterme un dedo en el ojo. Porque tú eres la niña de mis ojos. Yo soy tu protector, soy el todopoderoso, el solo eficiente. Yo puedo cuidarte del mal y yo te cuido si tú guardas el pacto. Si tú abandonas a los otros dioses y tú eres, y yo soy solamente tu Dios, porque es una relación matrimonial. Yo soy tu marido, el santo de Israel, y tú eres la hija de Sión. Amén. Entonces, yo soy tu consejero, yo soy tu protector. Pero el rey buscó el consejo de sus consejeros políticos, de sus llamados sabios. Y aquí ahí dice, Dios tiene un ay. Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta. Hoy se habla mucho de cobertura. Hoy hay un rechazo a los pastores que no tienen una cobertura. Recibo llamadas, cartas, piden entrevistas para que yo les dé cobertura a pastores e iglesias, porque andan huérfanos buscando una cobertura. Y yo siempre les digo, la única cobertura es Dios. El que da cobertura es Dios. Yo te puedo dar relación y servicio. Y hasta paternidad humana. Pero la cobertura la da Dios. Nadie puede dar cobertura sino Dios. ¡Ay! ¡Ay de los ministros que buscan consejo y no de Dios! Ay de la iglesia que busca consejo y no de Dios. Ay del cristiano o la casa que busque consejo y no de Dios. Ay de los que están buscando cobertura que no viene de Dios. Es añadir pecado allá a su pecado, dice Dios. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué dice el Salmo 21? Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Jehová es mi sombra, a mi mano derecha y a mi mano izquierda. Dice el Salmo 121. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Dios es nuestra sombra. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice, se apartan para descender a Egipto y no, dice aquí, y no han preguntado de mi boca. Están yendo a Egipto sin mi consejo. No me han preguntado, no tienen consejo de mi boca. Anda buscando cobertura, anda buscando sombra, andan buscando fuerza, fortaleza en Egipto. Y Egipto se ha convertido en vuestra esperanza, dice Dios. ¿Por qué Dios está reclamando eso? Porque Dios es el marido de Israel. ¿Y qué marido no se siente ofendido si su esposa va a buscar protección en los brazos de otro hombre? ¿Cómo se sentirá usted que su esposa sale donde el vecino, que es musculoso, para que lo defienda? Usted se ríe, pero aplíquelo espiritualmente. ¿Cómo se siente Dios? Dios es Dios celoso, porque Dios no sabe entregarse a medias a una relación. Dios, cuando se entregó a Israel, se casó e inclusive dejó a un lado todas las naciones, o sea, aunque todas eran de él, las dejó a un lado para ser fiel a una sola nación, pequeña e insignificante, porque Dios amó a Israel. Y todas las veces que Israel fue infiel, Dios permaneció siendo fiel. Y es la misma relación que tiene con nosotros. Aunque seamos infieles, sigue siendo fiel. Amén. Pero Dios se ofende cuando buscamos cobertura y no la de Él. Cuando buscamos refugiarnos en una sombra que no es la de Él. Cuando buscamos consejo que no viene de Él. Cuando buscamos fortaleza y fuerza que no procede de Él. Seguimos con el versículo 3. Dice aquí: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Wow. A pesar de que Egipto es una potencia, la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. En otras palabras, esa búsqueda de sombra, de cobertura y de consejo y de fuerza y de fortaleza y de ayuda, se va a convertir en dos cosas: vergüenza y confusión. ¿Diga qué cosa? Vergüenza y confusión. Y eso es lo que sucede cuando buscamos ayuda en otro lugar que no es Dios. ¿Por qué yo describí la realidad de una invasión extranjera, de un pueblo opresor y más poderoso en la antigüedad. No fue para que estudiemos con objetividad este contexto, para que cuando apliquemos la palabra, usted se vea a usted mismo cuando usted se siente desamparado, sin trabajo, sin salud, cuando su nación está pasando por una crisis y hay problemas de desempleo y no tengo residencia y me están haciendo presión por todos los lados, para mostrar que el rey de Judá y los judíos de esos días vivieron una realidad. Se sentían impotentes. Había una realidad política. Había una amenaza real. Ellos ya habían experimentado, porque los asirios eran un azote para ellos. Y ya habían tomado muchas ciudades de Judá, de la nación. En otras palabras, humanamente se justificaba. Algunos dicen, hay que ser realista. Esa es la palabra que más se usa. Hay que ser realista. Yo estoy en un problema y me están ofreciendo una solución. Fíjense que el martes pasado el pastor Manolo nos habló de apoyarse en los hombres. Yo no estaba pensando en ese mensaje cuando Dios me habló que este es el texto y este es el pasaje. Y después me puse a analizar y dije, Dios mío, hablaste el martes de eso. ¿Qué estará pasando en la iglesia? ¿Nos estamos apoyando en el brazo humano para buscar solución a nuestros problemas? ¿O sigue siendo nuestro amparo y fortaleza y refugio en las tribulaciones nuestro Dios? Dios dice aquí que la ayuda humana, aunque te refugies en un imperio poderoso, se va a convertir en vergüenza y confusión. Porque cuando Jehová nos salva, no hay salvación. Puede ser que aquellos que no tienen pacto con Dios busquen ayuda humana y la encuentren. Pero para nosotros, después que entramos en el pacto con Dios, no va a haber ayuda, sino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. A las demás naciones les beneficiaban las alianzas, pero a Israel no. Cada vez que Israel se alió con una nación, tuvo problemas, porque Dios es Dios celoso. Dios es o no es cuando hay una relación y un pacto. Y eso hay que entenderlo. Nosotros lo hemos vivido por años. Cuando tú dices a Dios, tú eres mi único, Él llega a ser tu único. Tú eres mi todo, Él llega a ser tu todo. Y lo que le funciona a los demás no te funciona a ti. A ti solamente te funciona lo de Dios. Cuando tú tienes un pacto con Dios, eso es una realidad. Es una realidad. Una realidad nosotros hemos vivido. Cuando un pueblo, una iglesia hace un pacto con Dios. Miren la iglesia. En la iglesia se manipula, se rejuega, se vende, se comercializa el evangelio y se hacen tantas cosas y prosperan. Y ellos piensan que esa prosperidad viene de Dios porque han tenido éxito. Y todo hoy se mide con el metro del éxito. Pero Dios nos enseña que todo árbol que no plantó mi padre será desarraigado. Y que toda bendición que no venga de Dios tarde o temprano se va a convertir en confusión y vergüenza. Hay cosas que aparentemente son, pero no son. Y aún Jesús dijo que muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos maravillas en tu nombre. Y Jesús los va a desconocer. No os conozco, apartados de mí. Pero Señor, ¿no nos conoces? Dice, no os conozco. Ustedes piensan que los milagros, las señales son una garantía de mi presencia. No. La garantía de mi presencia es el temor de Jehová. Es la obediencia, la fe, la sujeción a mí. Es la honra mía, es buscar la gloria mía, es someterse a mi consejo y a mi guianza, es depender de mí, es que yo sea el imprescindible en tu vida. Es una realidad que vivimos. Versículo 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán, porque ellos mandaron una delegación de embajadores y príncipes a esa ciudad egipcia, Zoán, Y sus embajadores llegaron a Anes, a esas dos ciudades importantes de Egipto. Llegaron los príncipes, o sea, la delegación judía, príncipes y embajadores, a buscar la ayuda de Egipto. Y cuando alguien iba a solicitar ayuda de un rey en la antigüedad, no iba con las manos vacías, iba con tributos, con regalos, con honores. A veces despojaban a la nación, llevaban todos los tesoros de la nación, y a veces entraban al templo de Jehová y se llevaban los tesoros de Jehová también para dárselos como recompensa a los reyes a los cuales se les solicitaba la ayuda. Y dice el 6, escuchen, es el 5, todos, ¿quiénes? Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha. Varias veces se van a ver ustedes la palabra provecho aquí. Dice aquí: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Vean ustedes: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre. Se van a avergonzar. No aprovecha buscar ayuda que no sea de Dios. Para el pueblo de Dios es vergüenza y confusión. Dígalo conmigo: buscar ayuda del pueblo de Dios fuera de Dios es vergüenza y confusión. Y dice: y no tiene provecho, no será efectivo. No podrán socorrerte ni ayudarte. Eso va a sumar más oprobio y más vergüenza y más frustración. Y en vez de ayuda, vendrá confusión y vergüenza. Versículo 6. Profecía. Ahora viene una profecía, la palabra que se usa ahí es carga, una carga. Esa es la palabra que traducía profecía antes. Ahora es profecía, pero es la palabra carga. A veces en la antigua Valera se carga del profeta Isaías en este tiempo. Porque es una profecía. Profecía sobre las bestias del Negev. El Negev era el desierto, en un lugar de tribulación y de angustia. Dice: por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre las jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho. Otra vez, tercera vez, que no le será de provecho. Aquí está describiendo el desierto. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel estuvo en Egipto? Que salieron de Egipto 40 años en el desierto. Y Dios habla del desierto como un lugar difícil, complicado. Lugar de angustia, porque en el desierto hay soledad, en el desierto no hay alimento, en el desierto no hay agua. Entonces el Negev era el desierto, y ahí lo está representando, y posiblemente el Dios está pensando, diciéndole a Israel: tú tuviste en el desierto 40 años, y en 40 años en el desierto yo fui cobertura para ti. La nube estaba ahí por 40 años, dándote sombra. Yo fui tu sombra para que el sol del desierto, el sol abrasador del desierto, no te destruyese. Yo puse la nube ahí para contrarrestar los rayos solares y te protegí. Y en la noche estaba la columna de fuego, para que cuando tú caminases de noche, tú tuviese luz en la oscuridad del desierto. Yo abrí la peña del pedernal para suplirte y mitigar tu sed. Hice que el maná descendiese por 40 años, un milagro diario en tu vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y te daba el pan cada día. Tus sandalias fueron cuidadas. Aún tus sandalias en el desierto. Si nosotros podemos en unos años de arruinar los zapatos por el uso, ¿qué será en el calor ardiente del desierto? Y Dios está diciendo: nada te faltó en el desierto. Sin embargo, te quejaste todo el tiempo. Nunca estuviste cómodo en el desierto. Y cada vez que en el desierto tú estabas descontento conmigo, a pesar de que yo te daba todo, tu escapismo era: me voy a Egipto. Allí me iba mejor. Allí hay cebolla, puerro. Allí hay carne. Allí me entierran con honores, me embalsaman. Aquí me comen las culebras y los alacranes. Se me entierran en el polvo del desierto. Y siempre te quejabas: busquemos un capitán y vayámonos a Egipto. Y Egipto siempre ha sido tu escapismo. Cuando no tienes el valor y la fe suficiente para creer en mí, corre a tu antiguo amante. Pero tu antiguo amante te esclavizó y te oprimió y te avergonzó por 430 años. Y yo te saqué de allí. Y ahora tú quieres volver a tu antiguo opresor. Cada vez que no tienes el valor de confiar en mí, te refugias en tu opresor. Te quejabas del desierto y ahora te vas al desierto a buscar ayuda, porque tienes que traspasar el desierto para llegar a Egipto. ¿Acaso no es eso lo que nos sucede a nosotros? Que Dios nos libra, nos libra, nos libra. Venimos aquí, lloramos dando gracias, cantamos dando gracias. ¿Cómo me protegió? A esa misma persona que yo no sé quién es, que fue sanada de SIDA, mañana le da un catarro y de momento va a dudar otra vez. Somos así, hermanos. ¿Acaso tenemos derecho a dudar de Dios? ¿Se justifica que estemos buscando la ayuda del hombre sin ni siquiera haber solicitado la de Dios? Cuando usted está enfermo, su primera solicitud es a Dios. Usted tiene que estar seguro que Dios lo quiere donde el médico. Dios puede usar al médico y usa a los médicos si le da la gana, porque Dios es soberano. Y nadie le puede imponer a Dios de qué manera me va a salvar, si por el médico o por su mano. Pero antes de ir al médico, vaya a Dios y estése seguro que Dios no le va a sanar a través de un milagro y después vaya al médico. Dele el voto de confianza primeramente a su Dios y después a los medios humanos que Dios puede usar si Él quiere y le da la gana. Porque no actuamos con fanatismo religioso. Dios es soberano y hace lo que Él quiera. Pero ¿cómo es posible que no ha ido a Dios y va donde el hombre primero? Hay gente que apenas le da un catarro y salen corriendo nerviosos. Y yo, ¿pero qué es lo que pasa a esto? No pueden confiar. Y si no confía directamente en Dios, confíe en lo que Dios hizo, use la naturaleza. Cuando un perro tiene un problema del estómago, va a la hierba, come hierba y vomita. A los perros saben que hay ayuda en la naturaleza y van y buscan ayuda. Y usted que tiene sabiduría e inteligencia, no va a Dios a buscar inteligencia. A lo de Dios primero, para que la gloria de su sanidad sea de Dios y no del hombre. Amén. Yo puse el ejemplo de la salud, que es un poco difícil en un tiempo como este de aplicarlo de esta manera. Yo lo aplico así. Yo creo que Dios puede usar al médico. Y de hecho los usa. Porque los médicos solamente hacen que descubren lo que tiene la naturaleza para curar. No hay ningún mérito, simplemente lo descubrieron. Y no son tan inteligentes porque tienen milenios estudiando y no lo han descubierto todo. Sí, perdonen. Perdonen. Pero Dios se está revelando en la naturaleza desde el principio. Pero ahora yo estoy hablando de la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Acaso tenemos derecho a dudar, a volver de nuevo? ¿Cómo es posible que se quejaban del desierto con toda la asistencia divina y ahora quieren volver al desierto a buscar ayuda? ¡No se entiende! Los ángeles se miran atónitos, perplejos, maravillados y dicen: ¿qué le pasa a esta gente? Están locos de amarrarlos. ¿Dónde está el delirio de esta gente? ¿Dónde está la sabiduría? Se pasan cantando que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que no hay nadie como Él, que la ayuda es Él. Y cuando llega el momento de la realidad, lo dejan a Él, ni siquiera le consultan. Pues aquí dice ni siquiera que no usaron ni siquiera el consejo de la boca de Dios para ir a buscar ayuda en mi opresor, porque Egipto era el opresor, el que me esclavizó por 430 años, de donde me sacó Dios. ¿Acaso el opresor me dará ayuda? No, me da ayuda mi libertador, no mi opresor. Un aplauso al Señor. Escuchen, profecía sobre las bestias del Negev, desierto, por la tierra de tribulación y de angustia. Miren cómo llama al desierto. ¿Tierra de qué? De tribulación y angustia. Ese es el desierto, tierra de tribulación y angustia. De donde salen la leona y el león, la víbora, la serpiente que vuela, que llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no le será de provecho. Está describiendo a los embajadores y príncipes que iban por el desierto a buscar ayuda con un montón de regalos, a atravesar el desierto con todos sus peligros. Andan buscando ayuda para el peligro y atraviesan el peligro y van donde el opresor. ¿Acaso había bondad en Egipto? ¿Acaso el faraón, que en ese tiempo era la dinastía 25, que eran etíopes, según la historia, los que reinaban en esos días en Egipto? ¿Acaso había alguna bondad a este pueblo que viene? No. Los imperios querían oprimir a todo el mundo. Y estos vienen a someterse a nosotros voluntariamente. Yo te libro de Egipto, pero después te cobro. No hay bondad. El único que da todo gratis es Dios. Porque lo da por amor y no por conveniencia. Donde quiera que tú vayas a buscar ayuda, te van a enviar la factura después. Y a veces algunos son tan descarados que te dicen: tú tienes algunas deudas conmigo. Cuando tú le pides, cuando te van a pedir un favor. Escuche el versículo 7. Dice aquí, tres veces dice sin provecho, para vergüenza, oprobio y confusión. Dice el 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Escuchen, amados, este es un texto un poco difícil. Yo les voy a leer a ustedes la traducción de este texto en algunas versiones para que usted entienda. La versión de las Américas, miren cómo traduce: a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía, por tanto, lo he llamado Rahab, el destruidor o el destruido. Y van a ver por qué dice Rahab, porque Rahab es una traducción literal de la palabra fortaleza ahí. En la versión Pesita, que es la Biblia, la traducción aramea, dice: pues los egipcios prestaron ayuda inservible y falsa. Por eso les advertí que esta, su vergüenza, sería inútil. Les advertí. Esa es la idea de salir detrás, voceando, dando voces, diciéndole, como dice la traducción, que su fortaleza sería para estarse quietos. Escuchen ahora. La palabra aquí, fortaleza, dice que su fortaleza sería estarse quietos. Es la palabra Rahab. Por eso es buena la versión de las Américas, porque traduce la palabra fortaleza, Rahab. Y Rahab es un nombre poético, simbólico, para referirse a un monstruo mitológico que, según se cree, vivía en el Nilo, en el río grande de Egipto. Y que la Biblia a Rahab lo presenta como un tipo de Egipto. De hecho, el nombre de Rahab está identificado en la Biblia como Egipto. Y yo quiero que usted le ponga algo a su Biblia aquí. Y vamos a leer algunos textos de la Biblia. Para que vean que Rahab es un nombre para referirse en la Biblia a Egipto. Muy bien. ¿Están listos para seguir la Biblia? Muy bien. Quiero que vengan conmigo a leer en el Salmo, 74:13. Y dice: dividiste el mar con tu poder y quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Está haciendo alusión a Rahab, porque es un monstruo mitológico. Ya van a ver Salmo 87. Salmo 87:4. Dice: yo me acordaré de Rahab, de Egipto, y de Babilonia, entre los que me conocen. Ahí está haciendo alusión a Egipto. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. En el texto anterior está hablando de cómo Dios sacó a Israel de Egipto y lo libró de ese monstruo. Y Rahab. Vengan ahora al 89, versículo 10. 89:10. Tú quebrantaste a Rahab de Egipto, como ha herido, dice, como ha herido de muerte, con tu brazo poderoso, esparciste a tus enemigos. Está hablando de Egipto. Dice: tú quebrantaste a Rahab. Está hablando de las plagas en Egipto. Como ha herido de muerte, con tu brazo poderoso, esparciste a tus enemigos. Todo esto es una alusión a Rahab, o sea, a Egipto. Vamos a seguir leyendo. Venga conmigo a Isaías 51. Ya entramos en Isaías. Dice: despiértate, despiértate y vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Está hablando de Egipto, pero representándolo en ese monstruo mitológico que reposaba en las aguas del Nilo. Y dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transportó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Y entonces viene: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión con cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Está diciendo: si los sacó de Egipto y los libró del monstruo de Rahab, los va a librar de Babilonia y los sacará, y de allí vendrán cantando. ¡Aleluya! Amén. En otras palabras, si ya me sacó de Egipto, me sacará de donde quiera que me meta, ya sea como castigo, ya sea como cautividad, sacará, porque Jehová no da un cautiverio permanente. Cuando Él logra su propósito con la cautividad, nos saca con liberación. Amén. Y siempre la alusión es: yo vencí a Rahab, yo vencí el monstruo que representa Egipto, y te libré, y ahora te voy a sacar de Babilonia, y donde quiera, todo el que se meta contigo, se mete conmigo. Y te liberaré de todos los pueblos que quieran oprimirte. Amén. Aleluya. Del aplauso al Señor. Amén. Ahora venga conmigo a Ezequiel capítulo 29. Este es más revelador. Esta es una palabra de Dios contra el faraón. ¿Lo tienen? Dice versículo 1: en el año décimo, en el mes décimo, fíjese, el 10, que es número de algo que termina, una consumación de algo. Me han provocado ya 10 veces. Pruébame por 10 días. me ha cambiado el salario ya 10 veces. El día es un número de consumación, de colmo, cuando algo llega al final de algo. Dice, en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 del mes, gobierno, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, el rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de tus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Dios le está hablando ahora, escuchen ahora. Este es un golpe fuerte a Rahab. A ese, ya lo dije que Rahab es un nombre poético, poético, simbólico para hablar de ese ser mitológico que representa Egipto, Rahab. Y dice, mire cómo Dios le dice. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Está hablando de Rahab, de ese ser mitológico, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Como yacía y solía vivir en el Nilo, como yacía y vivía en el Nilo, y era como un tipo de fuerza y de poder para Egipto. Era como la representación mística religiosa de Egipto. Dios le dice, tú te crees el dueño del Nilo, pero yo fui el creador del Nilo. Y dice, yo pues, versículo 4, pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Está hablando a ese monstruo mitológico. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. ¿Saben qué significa báculo de caña? Un bastón en el cual se recostó Israel. Ellos fueron un báculo de caña. ¿Usted sabe lo que es una caña? En nuestros países tropicales, ¿saben lo que es una caña? La caña tiene cierta resistencia, pero es muy flexible. Usted se apoya sobre una caña y que se dobla y usted se va. No es como si fuera un palo. No tiene la fuerza de un madero. Y dice que Egipto es una caña donde, como un báculo, donde se recostó su pueblo para apoyarse y buscar ayuda. Y se fue para el suelo con Egipto. ¿Por qué Dios sale contra Egipto? Porque sentía celo de que Israel se fuera a buscar ayuda en un báculo de caña, que no tenía fuerza ni para ni siquiera sostenerse ellos. Porque décadas después cayó Egipto en Carquemis y fue vencido por Asiria. Y así Dios se va a levantar contra todos aquellos que le están disputando su poder. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando le tomaron con la mano, escuchen, cuando le tomaron con la mano, te quebraste, les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Quiere decir que cuando Israel se sostuvo de ellos, se les rompió el hombro. O sea, porque hizo una fuerza para apoyar y se fue. Pero a la vez que se les rompió el hombro a Israel, que se apoyaba de ellos, también se rompieron ellos como caña. Así que los dos se rompieron. Y así pasó históricamente también. Los dos se rompieron. Donde quiera que tú te recuestes, se te va a romper el hombro y vas a romper la caña como báculo donde cual te apoyas. Solamente cuando pongas tus pies sobre la roca, tu vida estará firme y tu casa no se moverá ni con el azote de las tormentas. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Y por ahí sigue hablando Dios de Egipto. Pero miren lo que dice ese versículo. Es tremendo. El 7. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste. Y les rompiste todo el hombro, o sea, Israel. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste. Y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío, y yo lo hice. Le está hablando al monstruo mitológico de Raab, que según la mitología moraba en el Nilo y reposaba en el Nilo. Y dice Dios: ¿tú crees que el Nilo es tuyo? ¿Tú te crees un Dios? Yo fui que hice el Nilo y voy para allá a quitarte el Nilo, porque donde tú dices que es tu territorio, es territorio mío. Capítulo 32. Otra carga contra Egipto. Lo tiene. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares. Está haciendo alusión a Raab. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, y te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a todas las fieras de toda la tierra. Pero miren el versículo 3, hace alusión otra vez al dragón de los mares. O sea, a ese monstruo Raab, que es una figura simbólica que representa a Egipto. Ahora, vamos al tema. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Raab? La palabra Raab significa literalmente arrogancia. ¿Qué significa? Soberbia. Significa fanfarrón y fortaleza. Ese es el significado de la palabra Raab en hebreo. Diga: arrogancia, soberbia, fanfarrón y fortaleza. Por eso Dios le habla, porque tiene una soberbia, que es la misma soberbia del faraón. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Ah, pues vas a conocer a Jehová y vas a dejar ir al pueblo. Muy bien. Entonces, Raab es nombre poético y simbólico de un dragón o monstruo que se aplica a Egipto. En resumen, ese para que entiendan ahora. Ahora, mis hermanos, vamos entonces a Isaías 30 otra vez. Ya no vamos a quedar ahí, ya no vamos a ir a ninguna otra parte. Para que entiendan. Muy bien, era para que entiendan. Entonces, Raab es un epíteto de Egipto, un adjetivo que se refiere a Egipto. Significa orgulloso e insolente. ¿Qué significa? Orgulloso e insolente. ¿Qué significa la palabra Raab? Orgulloso, insolente, arrogante, fanfarrón, soberbio y fortaleza, fuerte. Muy bien. El monstruo del Nilo. Es el monstruo del Nilo. Ahora vengan al versículo 7 y entonces les voy a decir qué es lo que Dios le quiere decir. Muy bien. Vamos a entender ahora qué es lo que Dios quiere decir. Miren la traducción de Valera. Dice el 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Dios le está hablando a Egipto. Egipto se estaba preparando para pelear contra Siria. Israel manda una embajada por el desierto con muchos regalos para pedir ayuda y aliarse con para aparentemente le conviene a Egipto, porque ahora tengo más soldados, tengo un pueblo que se me añade contra Siria. Además me traen regalos y se están sometiendo a mí. Y entonces hay movilización de ejércitos allí del faraón moviéndose, y el monstruo del Nilo se está moviendo. Se está preparando para la guerra. Y Dios le cae atrás y le dice al monstruo: oye, monstruo, ¿quieres un consejo? Estate quieto. ¿Quieres un consejo? Va detrás del monstruo. Oye, monstruo, ¿quieres un consejo? Estate quieto. Tu fortaleza, tu salvación es estarte tranquilo. Porque ya Dios había tomado a Siria contra todas las naciones. Asiria era un instrumento de Dios para adueñarse del mundo. Y le está diciendo a Egipto: estate quieto, monstruo. Tú eres soberbio, tú eres altivo, tú eres arrogante, tú eres fanfarrón. Yo, el dueño de toda la tierra y el dueño del Nilo donde tú habitas, te estoy diciendo: estate quieto. Esa es tu salvación, que te estés tranquilo. Una traducción correcta, directa, sería así, de versículo 7. Sí, a Egipto, cuya ayuda es totalmente inútil. Por eso le he llamado, o he llamado a este, o sea, Egipto, Rahab Hemshabeth, que es lo que dice el original. Rahab Hemshabeth, que significa el monstruo, el arrogante, que se esté quieto. Amén. Y Dios arremete contra lo que es el refugio, el socorro y la esperanza de su pueblo. Y le dice a Israel: no solamente tú estás en peligro, el báculo de caña donde tú te apoyas se te va a ir el hombro completo y tú lo vas a quebrar a él.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.